Grabando Bajo el Volcán los miércoles para que lo puedas escuchar los jueves de 18 a 19 horas. Recibo un mensaje de mi compañero y amigo Daniel. Me decía, hoy el número es 106. Al principio no tomé nota de semejante noticia. Imaginaba que se refería a algún colectivo que pudiera suplir al paro de subte. Pero era la buena y reparadora noticia de que alguien, gracias a la lucha ejemplar de Abuelas de Plaza de Mayo, recuperara nada menos que su verdadera identidad. Bienvenido Pablo Javier Gaona Miranda, nieto recuperado.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado con Lucía en producción, Gustavo en operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Solaquian, haciendo un digno programa de radio siempre desde este querido espacio de FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo va eso?
Bien, bien, bien. Complicadito llegarse hasta La Tribu, ¿no?
Bueno, complicado llegar a todas partes, pero mire, escuchemos. Esto que están escuchando, vamos a escuchar más. Esto que estamos escuchando es Dave Douglas. Dave Douglas es un trompetista de jazz estadounidense, joven, no llega aún a los 50 años. Y tiene hace una música que, si bien se basa en el jazz más clásico, tiene algunas cosas interesantes, algunas rupturas y algunos movimientos en su propia composición, porque él es una composición muy interesante. Tiene por momentos esta cosa de trabajar como si fuera una orquesta, por momentos tiene cierta experiencia de el jazz más experimental. Lo vamos escuchando a lo largo del programa. Las columnas entonces son de Dave Douglas. Diga usted si alguien se quiere comunicar con nosotros. Por ejemplo, si uno está en el subte, parado en el colectivo, que está parado y tiene estos smartphones que puede mandar mensajes y entrar a Facebook, ¿qué hace?
Escribe a programa@bajoelvolcan.com.ar.
Bien.
Si tiene también acceso, como muchos celulares lo tienen, a la página, que es www.bajoelvolcan.com.ar.
Y finalmente puede entrar a Facebook y buscarnos como Bajo el Volcán, y ahí, no sé si es hacerse amigo o me gustearnos, como si fuéramos, no sé. Uno agarra y dice, me gusta el helado de chocolate y me gusta la página de Bajo el Volcán. Más o menos lo mismo.
Más o menos.
Más o menos lo mismo, ¿no?
Sí.
También me sumo a decir que estoy muy contento que se organicen este tipo de eventos y mucho más que sean en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, en un momento especial de nuestro país, donde estamos buscando el camino que nos lleve a compartir una mejor sociedad con mayor felicidad para todos. Y en ese camino yo encontré que sentía que el servicio público era un camino de acercarse, porque todas estas cosas se logran cuando uno entiende que la verdad está en el amor, en realmente tener capacidad de amarse a sí mismo, amar a los demás. Si uno no se ama a sí mismo, no va a poder amar a los demás. Y la verdad que en el servicio público uno encuentra esta cosa de dar.
Bajo el volcán.
Principalmente fue muy crudo para la familia, pero a la vez se vio muy claramente cómo a partir de los videos se puede mostrar la secuencia, no solo del ataque, sino también la secuencia en cómo se junta la facción que integraba Favale con los otros ferroviarios, que después compondrían la vanguardia esa que llevaba las armas y que disparó y que mató a Mariano. Entonces,
Bajo el volcán.
Quiero agradecer y contarle que estamos muy feliz, toda la familia, los amigos, la colectividad paraguaya. Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a buscar a mi hermano y quiero compartir esta inmensa alegría con ellos. a la colectividad paraguaya, a mis amigos y a todos mis hermanos, le digo que tenemos un sobrino más, es el primer nieto, el primer sobrino, y bueno, ya lo vamos a disfrutar y nada, y muchas gracias por todo.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, seguimos escuchando las cortinas de Dave Douglas and Keystone, ¿sí? Que es, son todos temas de su disco Moonshine, los que estamos escuchando hoy. Acá vemos cómo la cosa se pone un poquito más intensa. Se pone un poco más intensa porque escuchábamos a Mauricio Macri recién, que el que no puede amarse a sí mismo, no puede amar a los demás. Él por lo menos ya cumplió uno de los pasos, se ama a sí mismo. Habrá que ver lo otro, ¿no? Pero decía que recién escuchábamos a Mauricio Macri justamente hablando en la presentación del primer mega encuentro de la espiritualidad en Buenos Aires.
Ah, mirá vos, qué interesante.
¿Sí? Que es Fe Vida. Busquen www.fevida.com.ar, van a ver un sitio donde, se presenta este primer mega encuentro que se va a dar en septiembre, que tiene un botoncito que dice comprar tu entrada y abajo otro que tiene el logo de la Ciudad de Buenos Aires que dice Buenos Aires, capital mundial del amor. Y más allá de lo gracioso que esto suene, y realmente suena así, a mí me parece que en una semana tan plagada de conflictos el jefe de gobierno de la ciudad solamente se haga presente de este tipo de encuentros tiene algún sentido ideológico y político que tendremos que empezar a rastrear, porque si no nos quedamos solamente en la anécdota, cosa que me parece que en general al gobierno de Mauricio Macri le gusta, que nos quedemos solamente en la anécdota. Y si uno los escucha a los funcionarios, si presta atención a los afiches, si ingresan al sitio de la ciudad o si ingresan a los sitios de los funcionarios del gobierno de la ciudad, van a ver cómo el gobierno de Macri asume una serie de estrategias discursivas que se enraizan, se enganchan con esta suerte de complejo filosófico, religioso y marketinero que se resume en la idea de New Age, ¿no? Entonces aparece la ecología, el amor por el prójimo, la bicicleta como símbolo de vida sana, la ciudad, la idea de una ciudad verde, ahora aparece mucho de ciudad verde, la meditación como práctica en los equipos de gobierno. Los equipos de gobierno cumplen, tienen una rutina de juntarse a meditar, la realización individual, obviamente, la idea de la paz interior, esto, ¿no? De la felicidad que acaba de mencionar Macri, el fomento de la responsabilidad social empresaria. Entonces, la pregunta es, cuando uno encuentra todos estos vínculos entre discursos a propósito de esta corriente de pensamiento y el gobierno de Macri, yo me pregunto, ¿es acaso New Age el gobierno de Macri? ¿Es parte de la nueva era el gobierno de Mauricio Macri? Y lo junto, la nueva era esa que se fundaba en la era de Acuario, fines de la década del 70 y la aparición del hipismo y una supuesta nueva era de la felicidad.
Ahora bueno, le dio resultado.
Bueno, en algún sentido yo creo que puede decirse que sí. Pero claro, es en el peor de los sentidos que se puede decir que sí. Porque por un lado, lo que hace es promover un conjunto de iniciativas fundamentalmente comerciales que fomentan el consumo de conjunto de productos vinculados a esta nueva espiritualidad. Si ustedes entran en la página de este encuentro, que reitero, es respaldado por el gobierno porteño y tiene el logo de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, lo que dicen los organizadores es que el cambio está sucediendo porque hay aumento de ventas de libros de autoayuda, hay crecimiento de la matrícula de los cursos de espiritualidad y hay mayor participación de las empresas en los programas de responsabilidad social empresaria. O sea, todas cuestiones vinculadas a lo comercial, a lo netamente de los negocios. Pero en realidad, la relación entre la política macrista y esta impronta del New Age, berreta, para que no se ofendan los que creen en esta espiritualidad, está en el orden individualista que sostiene este pensamiento. Y acá hay algo que es clave. El pensamiento New Age, incluso el más bueno, el mejor, el más lindo, aquel que proviene del hipismo más naturalista, es básicamente individualista. Sálvese
uno.
Es básicamente individualista. Y no hay en este paradigma de pensamiento, surgida en las últimas décadas, como decíamos antes, la idea de lo colectivo. Lo común, el bienestar comunitario, se construye a partir del bienestar individual. Ya lo decía el jefe de gobierno, nadie puede amar a los demás si no se ama primero a sí mismo. el discurso del individuo satisfecho sirve a la sumatoria de la satisfacción del conjunto. Es el individuo el que, la sumatoria de las satisfacciones del individuo la que genera la satisfacción colectiva. Y si nosotros pensamos en esto, vamos a acordarnos de aquel viejo discurso liberal de Adam Smith, el liberalismo económico originario, que decía que la prosperidad económica de los individuos, la sumatoria de la prosperidad económica de los individuos, promovía la prosperidad colectiva. Y entonces ahí empezamos a encontrar que hay parentescos entre las acciones políticas concretas de este gobierno y ese discurso que se sostiene alrededor de estos parámetros que muchas veces no suenan bien, ¿no? Porque la ecología aparece, pero aparece como goce individual de la naturaleza. La vida sana aparece, pero aparece como una práctica individual. Es decir, cada sujeto debe elegir la vida sana. Y el que no puede salir a caminar una hora o andar en bici por Palermo, que se joda. Es un problema de él. Claro. Pero uno le da las bicisendas y que se arreglen. La responsabilidad social empresaria es fundamental. Claro, ganan guita y después un poquito de la ganancia la destinan a acciones comunitarias que a su vez le sirve de propaganda. Entonces, este tipo de acciones son las que ahí empezamos a ver cómo se establece un vínculo serio entre el discurso de la New Age y la práctica política conservadora real del gobierno macrista. Ni hablar de las ONG. Están delegando responsabilidades en las ONGs que debería asumir el Estado, porque las ONG son la comunidad, la sociedad civil. Mentira, no son la sociedad civil, no. Que se establece para realizar estas prácticas. No, son negocios. Sin duda, son negocios. O sea que todo este modelo conservador se blanquea, se legitima, se justifica bellamente en este conjunto de ideas provistas por la nueva espiritualidad. Macri, la New Age y un gobierno, un modelo de gobierno. El cambio es individual, meditación, vida sana, pensamiento positivo. Como dijo muy cínicamente el subsecretario de Transporte porteño Guillermo Dietrich, se puede aprovechar el paro de subte para caminar, andar en bici y de paso hacer algo de ejercicio y tener una vida más sana. Claro que él usa zapatillas caras y no tiene problemas en llegar tarde al laburo y perder el presentismo.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Bueno, como todas las semanas, estamos comunicados con Pedro Brieger, especialista en temas internacionales y en gastronomías varias. Y hoy vamos a volver a complicarle la vida a Pedro porque le vamos a preguntar cuál es la actual situación en Siria. Hola Pedro, ¿cómo te va?
Complicar en el sentido de lo complicado que está la situación en Siria.
Claro que sí, y explicarla además.
Efectivamente tiene muchísimas aristas. Estaba leyendo, quería compartir con ustedes un artículo en francés sobre los proyectos que tenía Francia cuando ocupó Siria en la década del 20 de crear un estado alawita. Como Francia ocupó durante más de 20 años Siria, en la Cancillería francesa y en muchos ámbitos franceses, hay documentación muy importante respecto de Siria, porque toda la documentación que se generaba ahí, todos los debates que había respecto de Siria, terminaron en las bibliotecas francesas. Claro. Y en ese artículo se mostraba muy claramente cómo los franceses ya apostaban a dividir para reinar, y esta idea de crear un estado alawita, recordemos que los alawitas son una minoría dentro de la población, pero ellos son la minoría gobernante, todo el círculo alrededor del presidente Bashar al-Assad son alawitas. Y que en ese momento el proyecto de Francia era crear como mini-estados, alawitas por un lado, cristianos por el otro, sunitas por el otro, drusos por el otro, con el objetivo de poder gobernar, tirarle un hueso siempre a líderes tribales, religiosos, comprarlos, para justamente poder perpetuar su proyecto. Y de hecho así nace el Líbano. El Líbano es una creación francesa en la década del 40 con el objetivo de darle la posibilidad a los cristianos de tener un estado donde ellos fueran mayoría, que les salió mal. Porque nunca fueron mayoría, porque toda la parte de lo que hoy es el Líbano, que recordemos es un país muy pequeño, de apenas 200 kilómetros de largo, está repleto de múltiples comunidades y nunca se pudo formar verdaderamente un Estado cristiano, aunque según la primera constitución en el Líbano había un reparto de poder de tal manera que los cristianos, que era minoría, siempre tenían el poder. Y el proyecto de Israel respecto del Líbano también, ya desde la década del 40 y en la década del 50, es crear en el Líbano un Estado fuerte cristiano que sea un aliado del Estado de Israel. El Estado de Israel continuaba con esa política que aplicaron las potencias coloniales y entendían que la mayoría de los musulmanes se iba a oponer al Estado de Israel y que ellos podían tejer algún tipo de alianza con el Líbano, cosa que concretan en la década del 80, especialmente cuando invaden el Líbano en 1982, primero cuando lo invaden en el 78 y después en el 82. Volviendo a Siria, lo que nosotros vemos hoy justamente es la desintegración de un Estado. ¿Qué pasa cuando se desintegra un Estado con estas características, donde hay tantas minorías, tantos grupos étnicos y religiosos? La posibilidad de una guerra total entre los diferentes grupos es real. De la misma manera que sucedió en Yugoslavia cuando se desintegró Yugoslavia, y además está el antecedente de lo que fue la guerra civil en el Líbano, que está desde 1975, y donde por un lado uno encuentra a todos los cristianos, que a su vez son los partidos de derecha, y apoyados por Israel, y del otro lado uno encontraba a los diferentes grupos islámicos, las comunidades musulmanas, todavía no tan armados los grupos islámicos, todavía no se había dado la revolución iraní, los palestinos y la izquierda libanesa. Entonces, lo que esto muestra es que la posibilidad de un enfrentamiento entre estas comunidades es real, porque la minoría alawita teme, y con razón, que si ellos pierden el poder, la mayoría sunita pueda querer vengarse sobre estos más de 40 años de poder de una minoría alawita. Sí. A su vez, los cristianos, que muchos de ellos apoyaban a Bashar al-Assad o formaban parte del gobierno de Bashar al-Assad, también temen de lo que puede pasar si se desmorona el Estado alawita. O sea, el Estado, perdón, que estuvo manejado por los alawitas. Y por el otro lado, para hacerlo más complejo, ya que vos lo pedías, Daniel, hay que recordar que en Siria también hay kurdos, que los kurdos son musulmanes, pero no son árabes. Por lo tanto, tienen intereses diferentes, convergentes con los kurdos en Irak, con los kurdos en Turquía principalmente, y en menor medida en Irán. Esto es tan complejo que hoy, incluso creo que fue hoy o ayer, Hillary Clinton emite unas declaraciones diciendo no queremos apoyar, nadie debe apoyar a grupos confesionales rebeldes, porque se están dando cuenta que esto se les va a ir de las manos y que puede ir una guerra total donde ellos no controlen absolutamente nada. Porque si bien hay algunas personas que consideran, a mi juicio de manera errónea, que detrás de todo esto está la mano de Estados Unidos, yo creo que lo que se está viendo es que si bien Estados Unidos pone dinero y apoya a los grupos rebeldes opositores que están en la frontera con Turquía y Arabia Saudita y Qatar también lo hacen, me parece que el gran temor ahora de los norteamericanos es que no puedan controlar absolutamente nada, y que además esto sea un nuevo Irak, con lo que representa la posible presencia de grupos similares o afines a Al-Qaeda, que nadie pueda controlar, y que tengan una política muy muy violenta basada en atentados terroristas en contra de norteamericanos, israelíes, judíos o diversos grupos étnicos religiosos. Yo sé que estoy trazando un panorama extremadamente complejo y que tal vez para muchos de los que nos están escuchando hay datos difíciles de recordar. Traté de ser de todas maneras lo más sencillo posible en esto que es muy complejo y que yo hace meses vengo diciendo en nuestro programa. Siria es mucho más complejo de lo que fue en su momento Egipto, Túnez e incluso Libia, porque además está el agregado de que Siria todavía tiene parte de su territorio ocupado por Israel.
En el noticiero el otro día te miraba y te escuchaba hablando, bueno, la fuerte presencia también de parte del gobierno de Irán, ¿no? Una visita importante con el actual presidente de Siria.
Sí, porque los iraníes son conscientes de que si cae el gobierno de Siria, van por ellos. Está Está claro que para los norteamericanos es mucho más importante Irán que Siria por todo lo que representa, y que el objetivo es destruir la revolución islámica de Irán. Los iraníes son perfectamente conscientes de eso. Además, si se desmorona el gobierno de Bashar al-Assad, el Hezbollah libanés, que es un partido chiita muy vinculado a Irán y al gobierno de Bashar al-Assad, va a perder un apoyo importante y podría, no digo estar a merced de los israelíes, pero podría estar mucho más debilitado en un posible futuro enfrentamiento con Israel, que nunca hay que descartarlo.
Claro, hay que decir que gran parte de la relación territorial entre Irán y el Líbano en muchos casos pasa por Siria, digo, y pasa...
Sí, aunque entre Irán y Siria, recordemos, no hay frontera común. ¿Eh?
No.
Para pasar de Siria a Irán hay que atravesar,
El norte Irak. De Irak. Sí, pero sin dudas que gran parte, todos los testimonios de la circulación de armamento, de la circulación de determinados transportes, marcan que Siria es un espacio amigable para este tipo de relación,
digamos. Pero totalmente, sí, por eso te decía que los iraníes están muy interesados en evitar a toda costa que caiga el gobierno de Bashar al-Assad, y por eso también el viaje del mismísimo canciller a Turquía para tratar de negociar con los kurdos y que los con los turcos, claro, y que los turcos dejen de apoyar a la resistencia, porque Turquía e Irán sí tienen frontera en común.
Claro. Bueno, y acá se complejiza si uno analiza quiénes son los combatientes en este momento en ese grupo que no está muy distinguido y que se llaman los rebeldes, ¿no?
Sí, que también habría que decir que es un conjunto muy disímil de movimientos y grupos muy difícil de poder desentrañar exactamente quiénes son, porque no parece haber proclamas ideológicas muy claras más allá de la consigna de que se vaya a pasar el Assad. Y es muy probable que hoy haya muchos combatientes al estilo de lo que hubo en Irak en contra de la presencia norteamericana y lo que hubo en Afganistán en contra de la presencia soviética. Esto hay que tomarlo en cuenta. Es muy posible que hoy individuos o grupos de musulmanes de los diferentes países árabes, especialmente países árabes, pero no solamente, sí, puedan estar llegando a Siria para combatir. De todas maneras, me parece que el argumento del gobierno sirio de que esto es una gran conspiración extranjera y que los terroristas son todos terroristas extranjeros, no se sostiene demasiado, porque tampoco han mostrado demasiados extranjeros abatidos. Creo que no mostraron ni uno, ni un extranjero abatido como para poder sostener esto de que los combatientes son extranjeros.
Sí, está clarísimo, y está clarísimo que es un conflicto grave y de largo alcance, que necesariamente nos va a tener hablando de esto a lo largo del año, seguramente.
Sí, hoy leía una entrevista también con Gilbert Ascar, este profesor libanés que vive en Londres, en el diario Público de España. Búsquenla, realmente sí, es interesante, una persona que conoce muy bien la realidad de Siria por venir del Líbano.
Sí, gracias por el aporte, Pedro.
Un abrazo grande, como siempre.
Muy amable.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán.
Buenos Aires, arde.
Agenda porteña.
Bueno. Bienvenida a la agenda, Lucía, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Acá un día difícil en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, los jueves pueden empezar
pero
a
hacer... Pero este grupo puede venir de La Plata a Buenos Aires.
Este grupo pueden, sí, porque es así, viste,
hay preferencias.
No, igual, bueno, justo hoy me comentaba mi amiga Eugenia que él mató a un policía motorizado, es una banda de La Plata. Yo no lo sabía. Yo pensaba que eran de Buenos Aires.
Vamos a tener que mandar a hacer un curso intensivo de
y bueno, pero
Google, claro. Google antes de venir al programa.
Claro. Bueno, vamos a escuchar hoy.
Ya estamos 3-0 en Geronte, triple de afuera. Te
me
dije
parece que no,
de la
me
plata.
Parece
perdóname,
que no.
Te dije, vení de La Plata.
Bueno, querido, si vos tenés tiempo para googlear, yo no. La verdad es que yo tengo muchas cosas.
Yo
para
escucho,
hacer.
Escucho.
La gente de tu edad tiene un tiempo de ocio mucho más amplio.
De dominó.
Claro.
Yo voy a anticipar una cosa. Carlos, agenda porteña este fin de semana imperdible, porque es del barrio. Esto sí es del barrio para las señoras que están por allí, para la gente que está haciendo las compras con la bolsita en la Plaza Almagro. Aquí, Sarmiento, Bulnes, Medrano, Perón. No, Salguero. Sarmiento, Bulnes, Perón, Salguero, Plaza Almagro, 16 horas del próximo sábado, en el marco del festejo del Día del Niño que organizan. Una asociación del barrio, payaseando, mi grupo favorito de música para chicos, va a estar presentándose, y esto lo digo en serio. Los chicos de Payaseando, que entre otros compone Lucía, nuestra productora, van a estar presentándose para todos los chicos del barrio, en homenaje a ellos por su día, el sábado a las 16 horas en la Plaza Almagro, y ahí estaremos.
Va a haber chocolatada para los chicos que vengan y capaz para los padres que acompañe también esa chocolatada.
Te auguro mucha gente porque es una plaza muy concurrida.
Sí, es un lindo espacio. Es un lindo espacio para hacer cosas de barrio. Bueno,
vamos
yendo
a
lo que nos compete.
Vamos a él.
Estamos hablando del Matón Policía Motorizado, la banda de La Plata, que se va a estar presentando los jueves 9, 23 y 30 de agosto a partir de las 21 horas en Niceto Club, con el motivo del lanzamiento de su nuevo EP, Mujeres Bellas y Fuertes. También quiero comentar que van a estar acompañados por, respectivamente en las fechas, Camila Barre, Bosques y Go Neco. Niceto Club es Niceto Vega al 5500. Las entradas están a la venta por Ticketek con la boletería de Niceto.
Vale decir que en época de Olimpiadas, pocos títulos más apropiados que Mujeres Bellas y Fuertes.
Claro, muy bien.
Y en el marco del ciclo La Linterna Mágica, que es un cineclub para chicos que desde la década del 90 se creó en Suiza, ha venido a Argentina hace unos años. La Linterna Mágica está en Buenos Aires y todos los meses presenta una película para niños en un ciclo que es de cine para chicos. Entran los chicos solos al cine, los padres se quedan afuera. Y se presenta, decía, mensualmente La Linterna Mágica en el Conex, en el Centro Cultural Conex, se me había escapado la palabra, Sarmiento 3131. En este caso, el próximo sábado 11 de agosto a las 14:30 horas se va a hacer presentar una hermosísima película coreana que es Sang-gu y su abuela. Así se llama el título directamente traducido, pero acá se llamó Volviendo a Casa. Una película muy hermosa. La función es a las 15. A las 14:30 hay que llegar para inscribir a los chicos para que puedan pasar. Y esta película coreana cuenta la historia de Sang-gu, un pequeño que su madre tiene que llevar de la ciudad al campo a vivir con ella, en una situación casi de extrema pobreza y una situación de mucha tradición antigua en forma de vivir, y el niño tiene que empezar a construir una relación con su abuela, quien no conocía. Es una película bellísima, bellísima, imperdible, y realmente yo les recomiendo mucho este ciclo en general, La Linterna Mágica, porque todos los meses hacen una lección de una película muy bella, y además hay una revista, hay una posibilidad de acercar a los chicos al cine en el modo este de Cine Club, con lecciones muy atinadas, así que se los recomiendo especialmente en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, el próximo sábado a las 14:30 horas.
Una pregunta, ¿es gratis o hay que pagar?
El ciclo es gratis, en realidad se puede ir por primera vez gratis, pero después el proyecto incluye la revista y las funciones.
Claro.
Porque incluye un proyecto de que los chicos vayan 8 veces al año al cine y que tengan una revista que hable de cine para chicos. Entonces, tiene un costo la revista, pero las funciones son gratis. Sí se puede ir por primera vez, a la próxima función, si uno no fue nunca, puede ir por primera vez gratis. Así conoce el proyecto.
Casella y Gustavo Lesgaard, un espectáculo de danza que se va a estar presentando jueves 2, 9, 16, 23 y 30, o sea, todos los jueves de agosto, a las 21 horas en la sala Batato Barea.
O sea, dentro de un rato.
Claro, en el Centro Cultural Rojas, en Corrientes 2038. La obra tiene dirección e interpretación de Carlos Casella y Gustavo Lesgaard, música de Diego Weiner. Creo que lo que se está formando en torno, en la danza en el Centro Cultural Rojas es muy interesante. Recomiendo súper, súper la obra Alberto Derman Dergecht de Ezequiel Barreras, que se estuvo presentando hasta la semana pasada en el Cultural Rojas. Ahora ya se fueron del Rojas, pero van a seguir presentándose, así que estar atentos porque es excelente. Y bueno, Eclipse de Carlos Casella y Gustavo Lesgaard. Los jueves de agosto, 21 horas, la entrada 20 pesos.
Casella es un hombre que viene recorriendo la experimentación artística en el arte escénico, con la danza, con la actuación, con las búsquedas en sus presentaciones desde hace un largo rato, y la verdad que es un tipo muy interesante.
Hay que ir a verlo.
Inútiles datos.
Datos inútiles en Bajo el Volcán.
La enciclopedia porteña de datos inútiles.
Bajo el Volcán. ¿Por qué datos inútiles? Yo creo que son útiles.
Bueno, me acercaste a una cosa interesante como son las calles con nombre de deportista de Buenos Aires. Hay una única calle que homenajea a un futbolista muy grande en la historia de Huracán, como es Herminio Mazantonio, que queda en Nueva Pompeya, a pocas cuadras del club, de la sede y de la cancha, y que frente a la sede también hay un monumento muy importante artísticamente dedicado a Mazantonio, junto a una estatua también de Ringo Bonavena, que bueno, los ambos eran figuras notables de Globito. En relación con boxeadores, hay dos calles que homenajean a ídolos de ese deporte, que por supuesto no han sido campeones a nivel internacional, pero sí trascendieron ampliamente su lugar en el mundo, como es su barrio. Justo Suárez, el Torito Mataderos, le da nombre a la calle en la que se encuentra el estadio del Club Nueva Chicago. Y hay una pizzería importante sobre Juan Bautista Alberdi, no recuerdo la esquina, que hay una estatua imponente en bronce del Torito Mataderos también, ¿no? Y otra, Oscar Bonavena, que a pesar de ser de Ringo un ídolo de Parque Patricios, se hincha Huracán, tiene un nombre en una calle en el barrio Nueva Pompeya. Hay una calle que vos lo puntualizás, que puede confundir con nombre de un futbolista, en una que atraviesa el barrio Barracas, que es Osvaldo Cruz. Yo recuerdo que era la pareja izquierda de una genial delantera de Independiente, ¿no? Grillo y Cruz. Si bien este fue el nombre de este jugador en la década de los 50, la calle homenajea a un científico brasilero que nada que ver a nivel deportivo, ¿sí? Que fue un grande en el combate de enfermedades tropicales, que trascendió su patria, un gran científico. Y este nombre anteriormente se llamaba Tres Esquinas, que es el tango que, bueno, se hizo famoso de la mano de Agostino, cantado por Ángel Vargas. Y no quiero olvidar tampoco que no hay calle, pero sí hay un puente importante que va de la ciudad universitaria hasta la entrada de la parte social de River, que es un puente muy grande, que se llama Ángel Amadio Labruna, que recordemos fue el máximo goleador de los River Boca, jugando por supuesto para la banda roja. Y la última vez que se eligió el nombre de un deportista para una calle, ya hay una carrera importante, que es la carrera de Miguel, es la calle que va al tramo entre Crisólogo Larralde, entre Libertador y Avenida Lugones, que desde el 23 de marzo de este año se llama Miguel Sánchez, por aquello de la carrera de Miguel, este corredor de fondo desaparecido durante la última dictadura militar. Y si me permitís irme de la ciudad, en Avellaneda, la callecita que entra a la platea Racing, que es un pasaje, se llama Omar Oreste Corbata. ¿Por qué te pedí esta digresión? Porque estando en la cancha una vez con mi viejo se acercó, lo saludó, ya bastante destruido este enorme jugador. Le dijo, ¿me pagás un vino? Sí, cómo no. Y bueno, terminó este genio del fútbol viviendo dentro de la cancha de Racing. Llegó a vivir en el vestuario porque no tenía dónde vivir. Una gloria del fútbol. Y bueno, ya que está, es hora que la avenida Rivadavia cambie de nombre por la de Diego Armando Maradona, ¿no?
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En Bajo el Volcán, Educando al Geronte.
Hoy, como todos los jueves, con nuestra sección de Educando al Geronte, para llenar de conocimientos a nuestros viejos conductores y a nuestros viejos oyentes, vamos a escuchar Misery is a Butterfly de Blonde Redhead. Blonde Redhead es una banda de rock alternativo formada originalmente por la japonesa Kazuma Kino y Maki Takahashi y los gemelos italianos Simone Pace y Amadeo Pace, en 1993. Crearon un sonido sofisticado combinando guitarras disonantes, cambios de ritmo y de tonalidad repentinos con la aguda voz de Makino, ya la van a escuchar, y un estilo muy especial de hacer música, muy experimental. Bueno, lanzan su álbum debut, homónimo el nombre de la banda, Blonde Redhead, que fue producido por Steve Shelley, que fue el baterista de Sonic Youth, banda con la que fueron muy comparados. Bueno, tienen hoy nueve discos editados, el último en 2010, Penny Sparkle. La canción que vamos a escuchar es el corte principal de su disco Misery is a Butterfly, de 2004, un disco, bueno, particularmente melanco, así como muy de invierno y de noche. Y bueno, como dato de color, Blonde Redhead se va a presentar en Argentina en el mes de septiembre. Creo que, si no me equivoco, es el 29 de septiembre en The Roxy. Así que bueno, que lo disfruten. Misery is a Butterfly de Blonde Redhead.
Escuchábamos recién esta banda que nos hizo escuchar Lucía para que nosotros aprendamos un poco de música. Un día esto les vamos a traer, como ahí habla de Tres Esquinas, les vamos a traer un poquito de D'Arienzo, por ejemplo.
Sí, traemos.
Le vamos a hacer las cortinas de D'Arienzo uno de estos días en cualquier momento. Bueno, semana complicada. Mientras nosotros grabamos, esto está grabado, suponemos que cuando el programa salga al aire todavía continúa el paro. De hecho, va a comenzar el día jueves, tal vez se solucione durante el día, pero va a comenzar el sexto día de paro. Esta semana comenzó, digo, la semana laboral, con tres hechos que tienen una raíz común o vínculos que parece que hay que analizar. El paro de los trabajadores del subterráneo, el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, donde está involucrado el principal acusado, o el más destacado de los acusados, es José Pedraza,
el capomafia,
el secretario general de la Unión Ferroviaria, y el descarrilamiento sorpresivo de un vagón en la línea Tigre del Mitre.
Hubo otro.
Empezó el lunes, dije. Luego hubo dos descarrilamientos más en Mitre, lo cual suena a... Discúlpenme que lo diga así, suena a sabotaje, sí, de grupos emparentados con Pedraza, que no le gusta ver en el padrino de los acusados, en el sillón de los acusados, al padrino que fue el responsable principal del asesinato de Mariano Ferreira, como va a quedar demostrado seguramente este juicio. Pero ¿por qué decía que estos tres elementos, el paro de subte, el comienzo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira y el descarrilamiento del Mitre tienen relación entre sí? Porque lo que hablan es de una matriz común que tiene muchos años, pero que no se ha cambiado durante el periodo de este gobierno, que es la falta de política y de estrategia en el manejo de los transportes públicos.
Hemos hablado siempre, estoy reclamado.
Y esto es clarísimo, como nunca se está viendo una falta sustancial de manejo de una política de transportes que termina afectando indudablemente a las clases populares por sobre todas las cosas, pero que empieza a producir un problema serio, como fue el accidente de Once, donde murieron 51 personas y donde hay muchas personas heridas, y comienza a haber realmente un daño social muy grave, por supuesto, comenzando por esas muertes, pero siguiendo por esta suerte de vacilación, de esta angustia que produce en los ciudadanos cotidianamente tener que ir a trabajar, porque repito, esto que decía al principio, los que pierden el presentismo porque llegan tarde en su trabajo, los que pierden jornadas laborales, los que tienen problemas porque tienen que llevar al chico al colegio y luego irse a su trabajo, o sea que no pueden salir una hora o dos horas antes porque tienen que dejar al hijo en el colegio,
claro,
y recién pueden partir de a su trabajo en el momento que deja a su hijo en el colegio, entonces llegan una hora tarde al trabajo. Todo esto está empezando a verse, digo, en el año 2012, se hace carne una falta de política sobre el transporte, que por supuesto está enraizada en la década del 90 y por supuesto está también vinculada con la vieja desidia sobre el manejo del transporte público por parte de distintos gobiernos y especialmente por la dictadura militar.
La hecatombe comienza en los trenes de 1960.
En 1960, el largo alcance. Por supuesto que el retirarse del Estado en la década del 90 del manejo del transporte y de la cosa pública agravó la situación, pero este gobierno no ha tenido estrategias. Uno de los principales acusados e imputados por causas de corrupción es justamente quien fuera secretario de Transporte Jaime. De la Nación, Ricardo Jaime. Esto quiere decir que hay en el marco del manejo de los transportes de este gobierno una connivencia con el manejo de los negocios, y han tenido que desplazar sucesivamente a Taselli primero y a Sirigliano después, que han sido socios privilegiados en su estrategia del manejo del transporte. Sí. Entonces este gobierno tampoco puede decir que solo es culpa de Macri. Este gobierno tiene responsabilidad seria en no haber establecido una política de transporte, que parece haber cambiado con la designación de Randazzo a cargo del área de transportes, sacándole transporte al área de Julio Devido, decisión que se tomó recién en el año 2012, después de las 51 muertes ocurridas en la tragedia de 11.
Una mochila muy grande de llevar.
Claro, pero entonces nos encontramos con que acá aparece eso, aparece en esa connivencia de negocios, aparece José Pedraza, también a partir de las privatizaciones un socio privilegiado en el manejo de los trenes.
El Belgrano Cargas.
Pero a su vez, Pedraza es parte de ese conjunto de socios sindicales que tiene el gobierno ahora para desplazar a Hugo Moyano de la conducción de la CGT. Sí. Claro, él no lo es porque está preso, pero él es parte de ese conjunto de dirigentes con el que el gobierno se está aliando.
Es verdad.
Entonces, no es simplemente momentos, no son compartimentos estancos de una situación cualquiera, son capítulos del mismo libro. Sin duda son capítulos del mismo libro. Y me parece que inevitablemente tenemos que decirlo, aunque algunos oyentes después nos digan que le hacemos el juego a la derecha, me importa muy poco, me hago cargo de lo que digo, pero tenemos que decirlo, este gobierno ha errado y sigue errando en su política en materia de estrategia de transportes públicos. Ojalá más tarde que temprano, pero alguna vez se haga cargo de la situación, ¿no te parece?
Así es. Bueno, nos queda nada más que saludar, agradecerte, Lucía, por las cortinas y la producción, y Gustavo en la operación técnica. Será hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.